Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a COPE GP, les habla Carlos Miquel y la verdad es que la noticia hay que decirla ya. No ha ganado Marc Márquez. Noticia de esta mañana en el que acaba de terminar ahora mismo la carrera hace un ratito, gran premio de motos en la República Checa, en Brno. No ha ganado Márquez, ha ganado Dani Pedrosa, porque aunque algunos se enfaden, la mejor moto y las motos influyen, en las motos también influye la mecánica, la mejor moto del Mundial de Motociclismo es la Honda Repsol. Bueno, pues ha ganado Dani Pedrosa. Segundo, Jorge Lorenzo, que además ha estado muy cerca, ha llegado a cuatro décimas porque tenía un problema en el mapeado electrónico, no podía ir todo lo rápido que quería Dani Pedrosa. Y en el mapa del motor, tercero ha quedado Valentino Rossi. Y cuarto, y esa es la noticia, ha quedado Marc Márquez, que no ha tenido, luego le escucharemos, pero no ha tenido su mejor día, ha tenido un desgaste excesivo en neumáticos y al final, ha tenido que conformarse con esa cuarta posición, que insisto, que es lo normal. Las carreras son así. Lo raro es ganar 10 carreras seguidas. Se ha quedado igualando el récord de Doohan, 10 carreras consecutivas. Y no ha podido lograr el objetivo que en el fondo el propio Márquez ansiaba, que era pegarse un mundialón ganando todas las carreras que había en MotoGP. En otras categorías no ha habido tanta suerte como con MotoGP. En Moto3 ha ganado Mas Bow delante de Bastianini y Ken, pero eso sí, por lo menos Alex Márquez le ha conseguido, el hermano de Marc, le ha conseguido restar puntos a Miller. Y luego en Tito Rabat sí que ha dado un golpe importante al Mundial de Motos, o por lo menos ha recuperado la forma al superar, al ganar a Mika Kallio, que es su gran rival por el título en la carrera de Moto2. Así que ha ganado Kallio, a tercero ha acabado Corsi. Bueno, pues al final, buena operación para Tito Rabat. Pero primero de todo me voy a ir con el hombre que más sabe de moto de este país, que le tengo allí en el circuito de Brno, que es Borja González. Hola, Borja, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Se sabe ya qué le ha pasado a Márquez? Supongo que tenía demasiado desgaste de neumáticos, pero ¿se sabe ya a qué se debido?
Yo no lo sé porque nosotros también fue ahora con él. No sé si las televisiones que tienen acceso directo a la carrera han hablado con el líder del Mundial, pero nosotros todavía no tenemos una versión de si ha habido algo que haya pasado, algo anormal, o simplemente pues ha sido que pues lo que pasa muchas veces, que no estuviesen las cosas en su sitio y que al final pues aquí, aunque parezca muchas veces muy fácil ganar 10 carreras de 10, si no está todo bien cuadrado se complica, porque los que aprietan por detrás pues ya se ha visto lo que son capaces de hacer si se les deja margen, y en este caso sí que es verdad que resulta bastante anormal la pérdida de tiempo y que nadie se capaz ni siquiera de terminar en el podio.
Sí, claro, que le haya ganado Rossi, a mí me ha parecido una caída del comportamiento del neumático clara, pero bueno, veremos, a ver. También es cierto, que es lo que decía yo antes, creo que caemos en un forofismo barato pensando que esto es anormal. Es que esto es lo normal, que tengas carreras un poco peores. Lo anormal era ganar todas. Es que eso no tenía ningún sentido. Entonces, pues sigue muy líder del Mundial, va a ganar este Mundial con una exhibición tremenda, pero no ha ganado la undécima carrera. Y puede ganar la próxima perfectamente, y es una bestia parda y un pilotazo que admiramos todos los que estamos aquí, yo creo. Sigue ahí, Borja, quédate un momento, porque voy a presentar aquí un amigo que tenemos en estudio. Es Diego Merino, es comisario de Fórmula 1. Hola, Diego.
Hola, Carlos. Mucho gusto en estar aquí contigo.
Bueno, Diego nos va a contar algunos de los secretos, puede contar, de lo que es verificar coches de Fórmula 1 y cómo se cuentan las cosas en la Fórmula 1.
Bueno, pues son una serie de procedimientos de verificación técnica y de seguridad, ¿sí?, que se realizamos antes, durante y después del evento de Fórmula 1.
Y que a veces duran hasta 10 horas. Sí, tengo también a Charlie Barazado. Hola, Charlie. Hemos tenido carrera del DTM. ¿Y cómo ha acabado la cosa para Dani Juncadella?
Pues ha acabado quinto en una muy buena carrera, intensa, y que deja a Whitman muy cerca del título.
Bueno, pues ahí ha estado nuestro Dani Juncadella. Y vamos a lo que es los cortes de la noticia del día, que es el Mundial de Motos. Vamos a escuchar primero al ganador, a Dani Pedrosa, que destacaba que esta vez ha podido con Márquez.
La carrera no ha sido como esperaba, porque esperaba dar unas primeras vueltas más tranquilas, pero Jorge ha decidido irse. He tenido que reaccionar en ese momento y ponerme a su altura. Cuando he llegado a él he visto que que podía seguir, así que bueno, ha cambiado, he tenido que actualizarme en el momento y he cambiado la estrategia. Al final sí, me patinaba bastante y no he cambiado el mapping, así que porque estaba yendo bien, pero bueno, al final quizá eso me ha frenado un poco, no haber cambiado. De todas maneras, como tenía esa ventaja, he podido administrarla y seguir hasta el final. Muy contento por mi equipo y también por toda mi gente que hemos estado trabajando mucho este año sin tanta victoria, pero hoy merece la pena, todos muy contentos. Bueno, al fin hemos podido, no sé qué le ha pasado hoy, la verdad, pero al fin hemos podido superarle una vez.
Bueno, pues al fin hemos podido superar una vez. Este es el nivel al que les tiene sometido Marc Márquez a sus rivales. Y hablamos de un pilotazo como Dani Pedrosa. Escuchamos a Jorge Lorenzo, lo que ha dicho nada más acabar la carrera con ese segundo puesto.
Lo malo es que cuando me ha pasado Dani ahí tenía algún problema con el neumático. He dicho, voy a conservar un poco. Y ahí quizá he estado un poco despistado. Se me ha escapado, al final tenía buen ritmo. Como dices tú, quizá una vuelta más hubiésemos podido luchar con Dani y quizá batirle. Pero bueno, las carreras son 22. Aquí eran 22 vueltas y no ha podido ser. Lo bueno es que hemos conseguido batir a Marc. Lo malo es que no hemos sido nosotros, ha sido Dani. Así que felicitarle a Dani por la buena carrera que ha hecho.
Bueno, pues eso, ha conservado neumáticos Jorge Lorenzo y también hemos ganado a Márquez. Hay una sensación como de alivio, ¿no, Borja, entre los rivales? Es como un... se nos ha quitado un peso encima.
Bueno, tú planteate una cosa desde el punto de vista de periodista. En estas, no sé qué decir, estos tres meses, todos los protagonistas que hemos tenido en tanto en COPE-GP o, por ejemplo, el partido de las 12, a todos les hemos hecho la misma pregunta.
Sí, sí, sí.
¿Cómo
sí,
se
sí,
le da la mal, Márquez? Pues sí, imagínate, sí. O sea, te están taladrando y metiéndote todo el rato, pues esto debe ser como la época cuando al Madrid le costaba ganarle al Barça de Guardiola. Pues hasta que no lo consigues, vives en una especie de ansiedad. Y yo creo que es un poco lo que les ha pasado y todos han apretado para poder hacerlo. Y bueno, pues al final el gato al agua se la ha llevado Dani en este caso, pero bueno, pues casualmente todos han podido ganarle en este día a Marc Márquez y evidentemente se quitan un peso encima porque bueno, pues las preguntas si imagínate multiplica las que les hacemos nosotros pues por todos los medios de todo el mundo que llevan haciendo esa misma pregunta pues desde que empezó la racha, sobre todo cuando empezó ya exagerada.
Sí, desde luego es tremendo. Yo creo de todas maneras que a pesar de todo tendrá un poco de frustración el animalín, ¿no? Borja,
sí, hombre, evidentemente es un ganador nato, quiere ganar siempre, quiere ganar a todo. Y yo sobre todo la frustración me la he imaginado cuando él ha cogido, o sea, cuando ha habido un momento en el que ha tenido que decidir que no podía ni seguir a Valentino Rossi, ha tenido que cortar. Ahí entiendo que ver a Marc Márquez gestionando una carrera desde atrás, sabiendo que no puede llegar adelante, simplemente pensando en terminar cuarto, porque detrás tampoco le estaban apretando, pues supongo que para él la sensación pues no es la mejor. Pero bueno, como dices tú, lo normal es esto. Lo normal era todo lo que llevábamos viviendo desde el principio de año, pues que ha dejado un Mundial totalmente sentenciado cuando falta prácticamente la mitad todavía por delante.
Sí, 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 así es. Bueno, pues quedaros aquí porque tenemos hasta las 4 este completo menú, motos, tenemos Fórmula 1, hablaremos con Diego Merino esos secretos de la Fórmula 1, tenemos DTM, tenemos de todo. Seguimos aquí, 3:11, COPE-GP.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Repostas del 31 de agosto en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
Bueno, dice Parra, que mi productor, que esto va a ser número uno en Estados Unidos pronto. Bueno, pues estaros atentos, porque bam, bam, vamos a ver qué tal va esta música. Y vamos a hablar de Moto2. En Moto2 ha sido una carrera con no demasiada historia, en la que Tito Rabat lo ha hecho realmente bien. Borja, no, yo creo que no se puede decir nada de la carrera, pero en el sentido positivo por el rodillo Rabat, ¿no?
Sí, sí, ya desde el primer entrenamiento, esta mañana, por ejemplo, en el warm-up, su ritmo era espectacular, era imposible para el resto de rivales. Es curioso porque al final Rabat llevaba ya unas carreras sin ganar. Indianapolis era un circuito que se daba muy bien y al final no fue capaz de subir al podio. Sin embargo, a su compañero de equipo y principal rival en el Mundial, Mikel Kallio, era un circuito que se lo tenía atragantado y hizo lo contrario, arrasar. En este caso, Breno era un trazado que se le daba muy bien a Kallio, que ganó aquí el año pasado, y algo menos a Rabat, y sin embargo ha sido capaz también de ganar. Yo creo que el finlandés ha sacado un muy buen resultado viendo cómo le había ido el fin de semana, con alguna caída incluida, no haberse metido en la primera línea de la parrilla y estando lejos del ritmo de su compañero. Perder 5 puntos le mantiene muy vivo en esa lucha, y Rabat, yo creo que la victoria ha sido doble, se le veía en el podio muy feliz, doble porque, bueno, pues porque necesitaba un poco reafirmarse. Yo creo que desde que le hemos puesto la victoria de gran favorito, y una vez que tenía una ventaja ya importante, es cuando le han ido peor las cosas, entre comillas, porque aún así ha sumado muchos puntos. Y bueno, pues yo creo que es lo que te digo, una victoria con sabor doble, porque rompe una racha mala, entre comillas, y porque, bueno, demuestra que sigue siendo un piloto muy potente cuando tiene todo así de cara.
Sí, además con el trabajo de su psicóloga, yo creo que le ha venido bien, que estaba allí en Breno y que llevaba desde Barcelona sin ganar, desde el circuito Montmeló, y la verdad es que ha estado fortísimo. Y le tenemos aquí en COPE GP. Hola, Tito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena lo primero, y explícame qué es eso del paisano subido a la moto, porque yo no lo he entendido, lo he visto en la tele y me he quedado un poco alucinado, el paisano con el que has hecho la vuelta de honor.
No, es un amigo de Iván, yo me pensaba solo que me iba a poner la bandera, me iba a hacer la foto, pero él se ha subido a la moto y digo, pues bueno, pues vámonos. Entonces hemos dado la vuelta, ha sido divertido, y hemos reído un poco.
Pero vamos, que le conoces, ¿no? Que no era un espontáneo.
No, lo conozco, es un amigo del equipo de muchos años y ha venido a llamar 10 este año.
Ah, muy bien. Cuéntame un poco cómo te has sentido, porque no es la típica carrera de Tito de, oye, cómo viene cuidando el neumático, llega al final con el mejor ritmo que nadie, sino es salir como un tiro, atacar a tope y sacarle 3.5 segundos a tu principal rival en el campeonato. Ha sido tremendo, ¿no?
Sí, ha sido difícil, sobre todo porque a la mitad de carrera empezaba a llover, ¿no? Entonces la concentración ahí la puedes perder rápido, puedes caerte sin darte cuenta, la pista ha patinado bastante durante 3 o 4 vueltas, ha sido crítico, pero después ya al final hemos podido volver a pedalear, ya, aunque caían algunas gotitas. Pero bueno, muy contento del trabajo que hemos hecho todo el fin de semana, del trabajo que he hecho yo, y contento en todo.
¿Cómo ha sido ese momento de carrera de agua? Tan dedicada estaba la pista desde... Pues tampoco te hemos visto soltar mucho el mango. Seguías atizándole a la moto y haciendo vueltas muy buenas. ¿Cómo ha sido ese momento?
No, sí, ha sido difícil porque había un par de vueltas que realmente estaba lloviendo, sobre todo la bajada, la parte de atrás, la curva 8, 9 y 10. Ahí iba a llover bastante, pero bueno, se hizo lo que se podía, sabía que me iban a atrapar, además tienes un tío delante que como referencia, y hay estas condiciones, pues dices, si no se cae, pues voy tirando, ¿no? Entonces vas atrapándolo un poco, y el delante siempre es el que se queda un poco así más que cada ir descubriendo cómo se la pista. Pero bien.
Bueno, y por cierto, hemos sabido que estaba allí a tu lado tu psicóloga, Eva Molleja. ¿Te ha venido bien tenerla allí en Breno para volver a ganar? Desde Montmeló no ganabas. ¿Qué te aporta tener un trabajo de ayuda psicológica que muchos deportistas lo tienen, además?
No, el trabajo que hubiera hecho de casa, ella hemos querido venir a observar, a mirar todo, pero sí, verdad que estamos trabajando mucho con ella. Pero ha venido más que nada a observar, ¿no? Observar cómo se trabajaba, cómo se dejaba de trabajar y ya está. Pero igualmente es muy positivo.
Sí, porque además lo que hace, yo creo, sobre todo en un deportista, es la concentración, ¿no? Que quites de lado todo lo que te molesta, ¿no? Eso es un poco la clave, ¿no? Que te centres solo en el trabajo y en lo importante, ¿no?
Sí, es importante sobre todo centrarse en uno mismo. Cada piloto es un mundo, no puedes mirar a los demás, antes de centrarte en lo tuyo, antes de centrarte con el neumático que va mejor, que te va mejor a ti, no el que va mejor a los demás, con el desarrollo que te va mejor a ti. Es muy, muy muy psicológico, pero te digo, también influyen muchos factores, también has de ir en moto, has de llegar aquí entrenado, has de llegar aquí físicamente bien, todo influye.
Bueno, Tito, pues ya lo hemos visto, que estás a tope y que vas camino del título, pero hay que ir carrera a carrera, como el lema cholista del Motor Sport, que es carrera a carrera. Así que mucha suerte para Silverstone y hablamos entonces. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Borja, si tenemos que hablar, escuchábamos a Tito que no ha sido tan fácil, porque es verdad que la carrera, ha habido momentos que se declaraba carrera de agua, y también hay que destacar la remontada tremenda de Maverick Viñales, ¿no? Que ha acabado sexto, podía haber terminado cuarto, salía el 17, ha estado brillante.
Sí, bueno, ya no nos tenía habituados a eso, es un poco... en lo de que no haya se haya clasificado muy bien en la parrilla, pues ahí se ve quizás una ligera falta de experiencia, pues a la hora de poner la moto a punto. No es una moto muy complicada de poner a punto, pero aquí hay que ir muy muy fino porque la igualdad es máxima, y ahí quizás se note un poco, pero luego tiene la capacidad, y es ahí donde está el talento suyo, de aprender a toda velocidad, y utiliza cualquier momento, una carrera en la que se agarra una rueda, en un par de vueltas es capaz de saber dónde estaba fallando. La semana pasada le pasó, y en el warm-up de Indianapolis se agarró a la rueda de Rabat durante 5 vueltas, y lo mismo, ahí consiguió encontrar exactamente el punto que le faltaba para luego poder estar en el podio a final de carrera. Así que, lo que te digo, Maverick, el talento ese lo tiene y lo muestra en ese tipo de situaciones, como ha hecho, que yo creo que ha hecho una gran carrera en la que me habría sido interesante que hubiese logrado como premio el cuarto puesto.
Además hay una cosa, es curiosa lo que es un poco el talento que perciben los equipos. El que va a subir a MotoGP es Maverick Viñales con Suzuki, y el que no va a subir, seguramente, aunque gane, es Tito Rabat. Es decir, que todo el mundo le ve algo especial a Maverick.
Sí, va a subir seguro, 100%, Viñales a MotoGP con Suzuki, con un buen contrato, y efectivamente Rabat no va a subir, va a seguir el año que viene en Moto2. Es lo que tú dices, la percepción de los jefes de equipo, de las fábricas en este caso, es más en torno al talento. No digo que Tito no lo tenga, pero encuentran algo en Maverick que les hace apostar fuerte por un piloto así. Es un salto arriesgado, porque evidentemente saltar sin apenas experiencia de Moto2 a MotoGP pues tiene cierta locura. Pero sí que es cierto que bueno, pues que es un piloto pues que tiene talento como para arriesgarte a hacerlo, y sobre todo que la edad que tiene le permitiría, pues en caso de error, volver para atrás.
Sí, eso es verdad. Por cierto, hablábamos antes de Márquez. Esto es lo que le ha dicho a los compañeros de Telecinco nada más bajarse de su moto.
Bueno, hoy ha sido uno de esos días que ni yo, ni la moto, ni nadie se encontraba a gusto, y lo he intentado, la salida no ha sido muy buena, pero luego he intentado ponerme al ritmo, pero iba muy al límite, he intentado coger a Lorenzo, pero he visto que cada vez iba peor, y cuando me ha pasado Valentino, lo he intentado seguir otra vez, he visto que me estaba a punto de caer también, y allí es cuando he dicho, hoy cuarto, vale más sumar 13 puntitos, creo, para el campeonato. Y nada, la siguiente será mejor, no se pueden ganar todas. Bueno, felicitarlos, ya han hecho una gran carrera y nada, la siguiente será diferente.
Vamos, que no ha habido nada, no ha venido un extraterrestre desde el cielo, no ha pasado nada, no tenía un día que se le haya gustado la moto y ya está. Eso es lo que ha dicho Marc Márquez. Borja, te veo hablar por ahí. ¿Me preocupas o me alegras?
No, te alegro.
Vale.
Ni te preocupo.
Nada, ¿no?
Ni te preocupo.
O sea, ni
lo que pasa que caminar por el paddock es un poco raro. La gente te ve por el móvil y no intuye que estás hablando. No sé qué pensarán que tengo en la oreja.
Ah.
Yo creo que parece un móvil, sinceramente. Pero bueno, lo que decías tú de Márquez es lo que comentábamos nosotros antes. Aquí lo tienes todo clavado, que es lo que básicamente ha tenido, es decir, un entendimiento a la perfección con la carrera, con la carrera, con el equipo, con la moto, con el comportamiento de los neumáticos, estrategia, todo a la perfección, pues es algo que hoy no ha encontrado, y como los demás estén cerca de lograrlo, pues estás muerto deportivamente hablando, y es lo que ha pasado hoy.
Sí, no tenía el día y ya está, pero vamos, que no pasa nada.
Y no hay que darle más vueltas.
No, claro, pero
que te digo,
no, pero
te digo una cosa que,
sí. Dime.
No, digo, que te voy a decir una cosa que sí que he comentado. Lo que subyace detrás de esto es que el Mundial de MotoGP se ha acabado. Ahora sí que es carrera a carrera, ver a ver si al final de qué tipo de carreras vamos a ver, porque el campeón está decidido,
claro.
Y porque ya no vamos a ver el 18-18. Y ese era un peligro que tenía este campeonato, que estaba muy bien por ver el hito o los hitos que estaba marcando Márquez, pero una vez que no consigue el 18-18, digamos que es el suflé baja un poco, y bueno, pues ahora será descontar las carreras que queden para hasta que consiga el título, y hombre, no sé, a lo mejor es capaz de ganar 17-18, que tampoco sería una cosa...
Es una barbaridad tremenda.
Sería tampoco mal.
No.
A lo mejor no le dan a lo mejor ya no le dan el Príncipe de Asturias o un premio de esto por haber fallado, pero bueno.
De crisis, ¿no? Se habla de crisis. Crisis de Márquez.
Yo creo que es la primera pregunta que le vamos a hacer cuando lo veamos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? La crisis, ¿no? Bajonazo... Sí. Qué desastre. No, pero escucha, que somos un país tan tremendo que yo veo las redes sociales y parece que ha habido un cataclismo. Que es que son las carreras así. Yo de verdad que alucino. Creo que hay que tener un poquito más de mesura. Esto, lo que pasa es que, claro, nos había acostumbrado tan mal, que o tan bien, mejor dicho, nos había acostumbrado tan excesivamente bien, que por eso asombra un poco. Hablamos de Moto3 y hay que hablar, yo creo que puede ser el gazapo del año, sería en términos de radio. El error del año, claramente, el que ha tenido Alex Rins, que ha levantado los brazos cuando estaba primero y todavía quedaba una vuelta para el final de la carrera de Moto3. Pobrecillo, ¿no? ¿Cómo lo ha debido pasar después, ¿no, Borja? Tú que has estado ahí con él.
Sí, he estado con él y bueno, pues lo tenía muy buena cara. Es el típico momento en el que, claro, tú como periodista le preguntas, bueno, ¿qué ha pasado? Y claro, él dice, pues ¿qué va a pasar? Que me he equivocado, ¿qué quieres que te diga? Es que no puedo hacer nada. Y pues, le pides perdón al equipo, te golpeas el pecho y no es algo nuevo. Ya en el año 2009, me acuerdo del año en que ganó el título Julito Simón, le pasó algo peor todavía porque llevaba más ventaja en Montmeló, en casa, cruzó la meta, se puso a celebrarlo y le pasaron tres o cuatro pilotos y al final cuando se dio cuenta arrancó y creo que terminó cuarto, o sea, ni siquiera consiguió pillar el podio, que además fue... Recuerdo que en esa carrera además se cogió al grupo de atrás, ganó Iannone y él entró en el grupito que ganaba por el podio e incluso cruzó la meta pensando que era tercero, llegó al corbeito tercero y le mandaron de vuelta al box porque al final había sido cuarto, o sea, desastroso. O sea, ahí, y lo que quiero decir con esto es que ahí puede ser peor. Sí, y bueno, pues sí. Al final se ha dado cuenta a tiempo. Podría haber sido peligroso también porque era un grupo de 16 pilotos y cortar así de repente los de atrás pensando en que tenían que tirar a muerte, alguien podía haberse investido su moto por detrás, pero bueno, afortunadamente no ha pasado nada. Él ha conseguido reengancharse, hacer una última vuelta bastante buena, porque pasando el 13 y con ese sofocón ser capaz de llegar noveno, pues no está mal. Y es una pena porque la verdad es que habría estado bien una victoria de Rins, que este año no había conseguido ninguna.
Sí, además, fíjate que el gesto es como de ¿a dónde vais? No solo es que vaya a levantar los brazos, sino que mueve el brazo como diciendo ¿a dónde vais? A los demás. El caso es que Borja González ha hablado con Alex Rins y esta es su explicación sobre este fallo en la penúltima vuelta de la carrera de Moto3.
Es complicado, sí que durante la carrera pues he ido mirando la pizarra, ¿no? Cuando me ha marcado el E4 ahí ha sido la última vez que la he mirado. A ver, un grupo tan grande, sí que es verdad que bueno, cuando quedaban la siguiente vuelta me he fijado arriba, que marcaba 3, pero a partir de ahí ya la gente se vuelve loca, empezamos a adelantar a sin piedad, ¿no? Como aquel que diría, y bueno, por esto me he descontado.
¿Se ve bien la pizarra en una carrera que 16 tíos y sabiendo que queda tan poco y que cualquier movimiento mal hecho te deja fuera de juego? ¿Te da tiempo a eso?
Depende si... Depende de la posición que vayas, depende, no sé, un poco de todo. Pero bueno, nos quedamos con esto. De los errores aprenden, solo pedir disculpas al equipo. Porque, bueno, me he equivocado yo, así que...
En fin, pues no se puede decir nada más, que ha pedido disculpas uno por uno a todos los miembros del equipo y que ha demostrado también la talla humana que tiene Alex Rins. Así que son las 3:25, quedaros ahí porque vamos a hablar con el otro protagonista español, el hombre que está ahora segundo en el campeonato Moto3 y está más cerca del líder Miller.
Like COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit, got in my car, raced like a jet, all the way to you, knocked on your door with heart in my head, to ask you a question, cause I know that you're an old-fashioned man, yeah. Can I have your daughter for the rest of my life, say yes. En Moto3 hemos vivido la victoria de un piloto francés en una carrera absolutamente loca, en una carrera en la que ha sido protagonista Alex Márquez, que ahora está un poquito más cerca en el campeonato del líder Miller. Al final ha terminado delante de él, iba detrás, pero en unas últimas curvas frenéticas ha terminado cuarto por delante de Jack Miller. Y bueno, pues está ahí a 23 puntos en el campeonato del mundo que tenemos aquí en COPE GP. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, ¿cómo ha sido? De verdad que desde fuera es una situación de nervios. El hecho de que, claro, tú te estás jugando el Mundial, al fin y al cabo. Y hay un grupo en el cual tenías a gente que no se lo jugaba. Tenías a Binder, tenías a Bastianini, que no se jugaban nada y que iban tocando moto con moto. ¿Tú de verdad tienes que presente que te puedes ir al suelo y llevarte un cero? ¿Cómo es esa guerra de nervios en las últimas vueltas de Moto3?
No, está claro, al final te puedes caer porque te toca otro piloto, pero también me puedo caer con todo lo que he arriesgado hoy durante toda la carrera tirando. Al final ha llegado un punto del campeonato en el que estamos después de esta carrera 23 puntos por detrás. Ha llegado la hora un poco de arriesgar más que nuestro rival para intentar pues los puntos pues que sean lo mínimo posible para las últimas carreras. He llegado al punto de arriesgar, de ir a por todo desde la primera vuelta Y es lo que he hecho, al final he tirado todas las vueltas como he podido, iba al límite todo el rato y la última vuelta, pues ya se sabe, aquí con un grupo tan grande es muy difícil que ganar, pero bueno, al final creo que estaba bien posicionado para la última subida. He salido demasiado pegado a Miller, creo, no he cogido bien el rebufo y entonces entrando a meta me han pasado Bastianini y Ken. Lo bueno es que he pasado yo a Miller, así que le hemos recortado 2 puntitos, que eso es lo importante. Y ahora 23 puntos, lo importante es recortar un poco en cada carrera.
Sí, hombre, todavía queda suficiente campeonato para hacerlo. Y, hombre, yo te quiero preguntar también cómo, porque además es eso, la gente lo tiene, el que no lo haya visto, tiene que saber que la carrera de Alex ha sido la carrera que le gusta, o ha intentado hacer la carrera que a ti te gusta. Te has intentado marchar, pero aquí en Breno es imposible, ¿no? Irse de nadie por los rebufos, ¿no?
Sí, me he intentado ir desde la primera vuelta porque, bueno, tenía un pelín de más de ritmo que los otros. En el warm-up ha ido muy bien y me sentía muy confiado. Pero todo el rato he tenido pilotos que me estaban frenando, que bueno, también cada piloto juega sus cartas, que estuviéramos todos en grupos para la última vuelta y bueno, lo he intentado todo desde la primera vuelta como tú has dicho y al final creo que tenemos que mejorar un poco las últimas vueltas, tanto yo como también un pelín la moto, así que creo que en Japón están trabajando para tener una buena moto a final de temporada, que eso es lo importante, y el que tenemos que hacer nosotros es luchar como hemos luchado en esta carrera, nunca darnos por vencido y seguro que llegarán los resultados que queremos.
Sí, porque tú tienes la rapidez, evidentemente, innata, tienes regularidad. ¿Qué, no crees que te falta un poco de mala leche en estos cuerpo a cuerpo? Hablando en
al
plata,
final,
vamos.
Sí, no, al final creo que hoy sí que en otras carreras me había faltado un poco de agresividad, pero hoy desde la primera vuelta he estado agresivo, cuando me pasaban he intentado pasar lo más rápido posible para volver a tirar yo, la última vuelta, como he dicho, estaba bien colocado, pero en la subida no he podido pasar a Miller en la recta y en la, bueno, he visto que nos pasaba más como una bala y después entrando a meta he podido pasar, al final sí que creo que en la última chicane a lo mejor podía haberlo hecho un poco mejor, salir más pegado a ellos, pero al final creo que esta carrera he sido agresivo desde la primera vuelta y lo que tenemos que hacer es mejorar de cara a las siguientes carreras y a ver cuando lleguen circuitos que estamos bien y podemos escaparnos.
¿Qué has pensado cuando has visto que Rins levantaba los brazos antes de tiempo, una vuelta antes? Ha debido ser una sorpresa, ¿no? Cuando se ha puesto líder Alex, entraba líder en la penúltima vuelta y de repente ha levantado los brazos ese error, ¿no? que ha cometido. ¿Cómo lo has vivido tú desde fuera?
Al final, lo primero que te imaginas es que has roto un motor o que tenía algún problema en la moto, pero después, cuando he mirado mi pizarra también veo a sus mecánicos y le estaban diciendo que tirara, entonces me imagino un poco cómo le pasó a Simón en Montmeló, me ha venido a la cabeza, pero bueno, estaba yo concentrado en mi última vuelta y tampoco sabía muy bien qué había pasado, entonces cuando llegaba al box lo he visto bien.
Bueno, está el hombre afectado, para que la gente lo entienda. Hay 17 pizarras que se levantan a la vez prácticamente, o 16 pizarras. No es tan fácil verlo, ¿no?
No, ver la pizarra y cuando vas en un grupo tan grande, detrás de gente también, cuando vas tú solo delante del grupo, sí que ves la pizarra, cuando vas a rebufo no da tiempo a mirarla. Y sí, a veces sí que cuesta verla, tienes que tener tú un poco la referencia, algún color en la pizarra que resalte un poco que tú lo sepas para verla, porque si no en grupos tan grandes es imposible.
O sea que hay truquillos, ¿no? Poner a lo mejor tu mascota o algo que algún símbolo tuyo que destaque en la pizarra, ¿no? Por eso vemos los logos con colorines en las pizarras, ¿no? Hay truquillos,
sí,
¿no?
Sí, más que el logo del fondo, algún color chillón que lo veas desde lejos.
Ah, bueno. Y ahora viene Silverstone, después de estas pequeñas vacaciones que habéis vuelto a trabajar a lo bestia. ¿Qué tal te puede ir? ¿Qué crees que puede pasar con respecto a Miller?
Bien, en Silverstone creo que es un circuito con algunas partes que nos puede ir muy bien para nosotros. También hay aceleraciones que es donde pecamos un pelín más, así que creo que estará entretenido. Desde el primer entreno tenemos que estar como aquí, que al final en todos los entrenos hemos estado primero, segundo, siempre constantemente entre los 5 primeros, Y lo que tenemos que hacer es, pues igual, seguir en la misma línea, seguir trabajando igual que lo estamos haciendo y esperar también en Japón que están trabajando para que lleguen más mejoras y nos pueda resultar un pelín más fácil.
Bueno, pues aquí tenemos Alex, el otro maravilla Márquez. Muchas gracias, como siempre, y volveremos a hablar aquí en COPGP. Gracias, ¿eh?
Gracias.
Borja, ¿qué es lo que nos viene ahora en el calendario? En este, es verdad que habéis tenido vuestro parón, pero habéis empezado con fuerza. ¿Qué es lo siguiente?
Sí, hemos hecho estas dos seguidas. Ya la vamos a Inglaterra, Gran Premio en Silverstone, circuito que tú conoces muy bien.
Sí.
Y bueno, pues ahora sí que llegamos con la hoja en blanco. Llegaremos con para ver si alguien es capaz de volver a derrotar a Márquez o Márquez. Lo de Márquez esta vez ha sido la excepción y sigue ganando. Iremos a ver si Rabat ha encontrado otra vez el punto y se quita de encima la presión de su compañero Mika Kallio. Y también veremos a ver si Viñales es capaz de recortar en la general por contar con dos españoles. Y Moto3, todo abierto, porque Márquez ha cortado un poquito a la ventaja de Miller. Pero hemos visto que en un grupo tan grande, pues Miller tampoco ha sido capaz de imponerse a 16 pilotos, con lo cual no es un rival tan temible. Así que yo creo que eso también abre un poquito el panorama de Moto3 para nuestros intereses. Y bueno, aumenta el interés, valga la redundancia, que va a tener esa carrera de Inglaterra.
Y por cierto, renovó con Yamaha, como era de esperar, Jorge Lorenzo, 2 años. Lo recuerdo, ya sé que es noticia del verano, pero y que tú lo habrás dado 200 veces, pero lo cuento aquí. Y luego, una última pregunta que te hago. Hay fuerte un run fuerte de que se va a ir a Suzuki su hombre, su mano derecha de toda la vida, Ramón Forcada, el hombre, la mano derecha de Jorge Lorenzo. ¿Qué opinas de eso, Borja? ¿Tú cómo lo ves?
Que es un run con cierto fundamento. Es decir, esa posibilidad está abierta. No está totalmente decidido el tema. Tampoco se garantiza que sea una cuestión, una decisión propia del piloto. También por alguna parte me ha llegado que podía ser una decisión incluso por parte del técnico, pero bueno, es esa típica cosa que tú ya lo has visto en los paddocks, se oye, tiene cierto peso, pero todavía falta que bueno, pues que hagan la reunión. Hay una típica reunión que se hacen los pilotos top con su equipo técnico para pensar en el año siguiente, que suele ser por septiembre, por ahí. Imagino que ahí cada uno pondrá sobre la mesa lo que quiere, cómo quiere trabajar, cuáles son los intereses, y ahí se desvelará si se separan los caminos de Forcada y Dani Pedrosa, como se separaron los caminos de, y Forcada y Jorge Lorenzo, como se separaron los caminos de Jerry Burgess y Valentino Rossi el año pasado.
Bueno, pues estemos atentos, vamos a estar atentos, porque como dice Borja, tiene base y es posible, existe esa posibilidad bastante cierta que vaya a Suzuki Ramón Forcada y se rompa ese matrimonio. Pero bueno, los matrimonios, o sea, los pilotos siguen a veces sin sus técnicos de confianza y siguen yendo a buen rendimiento con otros técnicos de alto nivel. Bueno, veremos qué pasa. Gracias, Borja, como siempre, un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Son las 3:36, nos vamos con los coches.
Hagas lo que hagas,
estés donde estés,
la información va contigo.
Comenzamos con una buena noticia de última hora.
En tu casa, en la de vacaciones, en el pueblo, en tu móvil, en tu tablet, en tu coche.
Se quedan con su COPE más cercana.
Vayas donde vayas, vamos contigo. Este verano, escucha COPE con más cobertura, con más emisoras, con mejor sonido, también en cope.es.
COPE, estar informado.
Bueno, venid conmigo, si estáis en el coche, si estáis en la playa, estéis donde estéis. Oye, esto es como una radiofórmula. Bueno, pues venid aquí a COPGP, que vamos a hablar de carreras y vamos a escuchar buena música. Y vamos a hablar de Fórmula 1 y lo voy a hacer pues con un amigo que yo me lo encontré por primera vez allá en un vuelo desde Bahrein en 2004, que íbamos con su padre. Estas cosas de la intrahistoria de Fórmula 1, que llega y te toca un asiento en medio, así, en medio, ¡pam! Y estaba a un lado tenía al padre de este señor y al otro lado a este señor. Y estuvimos sin dormir todo el viaje hablando de carreras. Y es Diego Merino. Hola, Diego, muy buenas.
Buenas tardes, Carlos. Mucho gusto.
Que hemos hablado antes. Yo te he traído para que me cuentes algún secretillo. Y el primero que te voy a preguntar es que tú lo has visto.
Sí.
Hay un teléfono que tiene Charlie Whiting, que le comunica con Bernie Eccleston en la dirección de carrera.
Dios, ya empezamos con las preguntas. Vamos a ver, hay un sistema de comunicación por radio, pero hay un teléfono. Lo de la línea del teléfono creo que es más mito que...
Hay un teléfono en la dirección de carrera.
Claro, vale. el director de carrera.
Vale, yo te digo que le está comunicando...
Ahora, te voy a decir una cosa, sí. El teléfono no es rojo.
Ah, no es rojo,
es
vale.
Es blanco.
Vale, es blanco, bueno,
pero el teléfono es de vieja escuela, de cable.
Ah, sí, además es de redondito, ¿o qué?
No. Recibe llamadas.
O de botoncito, recibe llamadas, vale. Bueno, no entras más allá, pero parece que hay un teléfono. Eso explica algunas decisiones que hay en las carreras, que a veces son decisiones que van bien para el show y no tanto sigue el principio básico del reglamento. Bueno, te quería preguntar, ¿realmente los equipos de Fórmula 1 van por delante de vosotros? O sea, tu trabajo como comisario es... controlar que las medidas estén correctas, que todo esté conforme al reglamento. Y es muy difícil, ¿no?
O sea, Diego, vamos a ver, la primera razón por la que estamos ahí es primero ver la seguridad, ¿sabes? Ver que los coches y que los concursantes y que los equipos cumplan con la normativa existente de seguridad. Esto se realiza antes de que inicie el evento, el briefing, el jueves o así. Durante la carrera o durante el fin de semana se verifican los procedimientos de trabajo del equipo y después al finalizar las calificaciones y después de la carrera se verifica la legalidad técnica, o sea, lo que son las mediciones, las pruebas de flexión, el peso tan importante, la legalidad de la gasolina, o sea, que son varios los procedimientos, o son varias cosas las que se verifican.
¿Qué ha sido la verificación más larga que has tenido tú que sufrir o que padecer? De horas.
O sea, vamos a ver, siempre hay un coche que está por delante. Sí. ¿Sí? Entonces te puedo decir que en el...
¿Azul?
¿Cómo?
Azul, dice Charlie Bardal.
No, depende, o sea, te lo puedo decir. O sea, ha habido años donde el Brown, por ejemplo, ha sido verificado más que otros. Ha sido otros años donde el Red Bull, ha habido otras carreras, no ha habido sospechas de otros. O sea, que todo puede cambiar, ¿sabes? Pero si se ve algo sospechoso, claro.
¿Y cuánto has de gastar? Me hablas de 8 y 10 horas, ¿no? En verificaciones.
Es que todo depende si hay reclamación de otro equipo. O sea, una vez que está entregada el informe a los deportivos, existe un periodo de 2 horas de reclamación. Y esto ya va en... O sea, te lo puedo decir, ha habido reclamaciones que hicimos salida ahí muy tarde. Muy tarde. Muy, muy tarde.
Sí, ¿no?
Sabes, si estás con la puerta cerrada del box y el coche destripado y tienes atrás a la dirección del equipo y al director técnico y llaman a Adrian Newey y te dan las 4 o 5 de la mañana en Singapur.
Además hay una cosa que la gente tiene que entender. Yo siempre lo explico. Es un deporte de mucha exigencia física, pero el dopaje no está en los pilotos, el dopaje está en los coches. Porque tú ganas mucho más... yendo al límite del reglamento, vamos a hablar así legalmente porque estoy con un comisario, al límite ese eufemismo para decir haciendo trampas, que si un piloto mejora su rendimiento físicamente. Entonces, lo que digo, a lo que voy, es verdad que los equipos van por delante en el reglamento que el policía, que es la FIA.
Totalmente, o sea, son los equipos los que van innovando, los que van por delante, los que te presentan un nuevo sistema de suspensión, los que interpreten de distinta manera el reglamento. Siempre que hay un cambio de reglamento hay un agujero, si quieres llamar, de legalidad, y que los equipos son muy astutos, los equipos van por delante del reglamento técnico.
Claro, exacto, es que muchas veces la gente ve maldad, no, es que...
No, pero te voy a decir una cosa, sí. Y esto alguna vez también no es ciencia nueva, pero, o sea, en la Fórmula 1 existen dos mundos. El primero, que es lo que realmente sucede dentro del box, y esto, y lo segundo, lo que inventa la prensa.
Vaya, muchas gracias por...
Entonces, muchas veces...
No, por el gremio, muchas gracias.
De todas maneras, siempre...
No lo digo por ti, pero te digo una cosa. Muchas veces estás dentro del box, viendo una cosa, y al día siguiente o esa misma tarde ves lo que la prensa publica, o inclusive lo que los equipos comunican, y son historias totalmente distintas. Recuerdo cuando salió todo el tema este del conducto...
De todas maneras, la culpa será del que informa al periodista. Es decir, que normalmente suele ser gente vinculada a los equipos...
O sea, yo tengo prohibido hablar con periodistas.
Vale. Está bien. No, bueno. No, pero te quiero decir que el periodista informa lo que las fuentes le dicen. Y las fuentes son muy complicadas.
O sea, el boca a boca en el paddock es muy intenso.
Sí.
Tú lo sabes.
Sí.
Todos estos rumores y todo este tema. Y se hace un teléfono descompuesto. ¿sabes? Durante todo el día, la tarde y esto. Si eso le metes después un par de copas en la noche, ¿sabes? La historia que se publica, ¿eh?
Estalla.
La noticia estalla y realmente cambia tanto lo que se...
Pero pon un ejemplo concreto, más que nada para que no dé por finalizada la entrevista.
Con
los periodistas.
Con los periodistas. No, supongamos, recuerdo una vez cuando el conductor F del McLaren en Bahrein, sí. Bahrein 2010, que, por decir, decía en la prensa, no, tal, que esto y el otro, que el piloto lo va cubriendo con la rodilla y esto y el otro. Y no era con la rodilla, ¿sabes? Pero el boca a boca era con la rodilla.
¿Es verdad?
Era con la mano.
Alguien dijo con la rodilla y se fue copiando que era con la rodilla.
Sí. Pero bueno, o sea, que tengo la fortuna de estar dentro, pero lo que veo dentro del box se queda dentro del box.
Yo en estos casos lo que hago es esperar a la imagen de Elon Ward para ver si mueven la mano o la rodilla. Entonces,
ya.
Yo, si ves que mueven la mano, es que es la mano, claro.
Ya.
O que es el codo, que era lo que hacía. No, era el codo.
Después sí. El Ferrari salió con la mano.
Sí, a contramano. El Ferrari era a contramano, que es una cosa de locos. Iban con la mano contraria, tapando.
Sí, después el
conducían con una mano en la recta. Una
cosa. El Williams hacía un vacío atrás en el respaldo del piloto, o sea, cada equipo interpretaba de distinta forma el tema del conducto F. Y era sorprendente, bueno, de esto podemos hablar porque ya está prohibido,
sí.
Ya es pasado, pero supongamos que en cada carrera, cada equipo te llegaba con una interpretación nueva. Y en verdad era fascinante ver aquello porque el McLaren de ese año fue concebido en base a este principio, a este concepto del conducto F, y el coche estaba perfectamente integrado, el coche estaba hecho para esto. Y los equipos son muy astutos, muy rápidos. Y a la siguiente carrera, a la tercera fue Sauber, que el piloto era Pedro de la Rosa,
básicamente, sí. Desarrollador del conducto, vale. F.
Y después ya se veían las interpretaciones y en verdad eran soluciones, muchas de ellas caseras. Era muy divertido ver todo eso porque te llegaban que iban a la ferretería prácticamente y te salían con unas novedades. Y no fue hasta Barcelona. Propiamente dicho, que fue la primera carrera en Europa, que ya los equipos ya tenían soluciones más.
Hay una cosa que tú hablas mucho con los mecánicos de los equipos.
Sí.
Cuando nosotros decimos que Alonso está considerado el mejor piloto de la parrilla, me gustaría que alguien de dentro como tú me dijera que, o sea, me contara lo que viven, dicen los equipos, que no admiten ninguna bandera.
No, sin duda, o sea, por mucho es el piloto más completo. Vaya, o sea, es el piloto más completo. O sea, y Ferrari en este bache en el que se encuentra, o sea, no sé qué sería de Ferrari si no fuese por Fernando Alonso en este momento,
claro.
La verdad, claro. Para mí es el piloto más completo, y los mecánicos lo dicen, y puedes hablar con los mecánicos que tuvo en Renault, y con los mecánicos que tuvo en McLaren, y con los equipos, o sea, con los mecánicos con los que trabajo ahora en Ferrari, y es que todos, jamás he escuchado un comentario que no sea, o sea, hablando de la grandeza y de lo completo que es como piloto.
Eso sin desmerecer al resto, que son buenísimos, evidentemente, pero es así.
¿Sabes? O sea, y te puedo decir, o sea, Kimi Raikkonen, por ejemplo, que este coche se habla que no se adapta.
No se adapta a él, sí.
No se adapta a él y esto y el otro. Y sin embargo, es Fernando cómo se ha adaptado al coche.
Ya, es verdad, un coche indomable.
O sea, yo no sé qué sería ese Ferrari si estuviera en manos de Kimi y de Massa.
Ya. Y ya termino contigo porque ahora vamos a seguir hablando de Fórmula 1. Destripados los coches, eso que le gustaría a todos los que amamos la técnica de la Fórmula 1.
Sí.
¿Qué coche es más bonito? O sea, mejor dicho, ¿qué coche tiene mejores acabados de la Fórmula 1?
Sí. El Mercedes-Benz.
¿El Mercedes?
Sí, el Mercedes. ¿Sabes?
Porque tú decías que Red Bull, que tenía un punto más, ¿no?
El Red Bull es un coche muy elegante y todas sus soluciones son muy bien definidas, muy limpias, muy bonitas. Muy como es Adrian Newey, que hace coches muy, muy, muy finos, muy elegantes. Pero con el cambio de reglamento, al principio de año fue el Mercedes-Benz. Sí, el Mercedes-Benz. Y luego ha habido otros equipos. El Red Bull tuvieron problemas con refrigeración y esto el tema. Y desde Jerez ya venían cortando...
Haciendo agujeritos, también, sí.
Haciendo agujeritos y haciendo soluciones ahí, de estas soluciones caseras que venimos hablando.
Sí, tremendas.
¿Sabes? Pero que son... extremadamente complicado los coches hoy en día.
Bueno, te veo en Monza, ¿no? En Monza es tu próxima carrera.
Sí, nos veremos por ahí.
Bueno, pues ahí nos veremos, nos haremos así. Cuando en el paddock de Fórmula 1 no puedes hablar con alguien, lo que haces es mover los ojos así.
Buenos días.
Hacia arriba. Buenos días, ¿qué tal todo? ¿Has comido bien? Sí, sí, vale. Sí, y te vas.
La mirada perdida.
La mirada perdida,
¿sabes?
Exacto. Bueno.
Tú tienes que mirar la mirada, ¿sabes? Si va al piso, arriba.
Bueno, pues Diego, un placer. Quédate aquí que vamos a seguir hablando de Fórmula 1. Ahora mismo debatimos los temas que hay antes de Spa aquí en COPE GP.
Terceras rebajas en El Corte Inglés. En agosto van a más. Para los hombres, 60% de descuento en Omnia y Emilio Tucci Black. Son las terceras rebajas del Corte Inglés.
Bueno, se hemos puesto un poquito más rockero, porque claro, es que nos estaba quedando un programa bizcochero tremendo en lo musical. Hablábamos de Fórmula 1 y hay que hablar de la entrevista que ha dado Marc Morini a nuestro compañero del Cotidiano, en la que ha alargado tremendamente y ha dicho que Ferrari, que a él le pidieron que el motor no tiene potencia porque a él le pidieron un motor demasiado compacto. Incluso hasta las bujías eran más reducidas, según me contaban esta mañana. Las bujías del motor Ferrari son más reducidas que las de los rivales. E hizo un motor ultracompacto porque Tom Bacis le pidió el motor ultracompacto, pero al final eso no se ha visto, porque eso iba a traer ventajas aerodinámicas, pero eso no se ha visto en la aerodinámica del coche. Es una auténtica carga de profundidad tremenda que diga eso, aparte de hablar del trato, de que ha hablado dos veces con Mattiacci, que le han quitado sin explicación alguna. Es una auténtica carga de profundidad porque el hombre que diseña el coche el año que viene es Tom Bacis. Es verdad que toda la coordinación y el peso lo está llevando Allison, pero el diseñador aerodinámico de este año, del año que viene, del coche del año que viene, es Nicolás Tom Bacis. Tiene algo de razón Marc Morini, pero bueno, vamos a ver, vamos a analizar esas palabras y vamos a analizar cómo está la Fórmula 1 a una semanita solo de que vuelvan los coches a rugir en Spa-Francorchamps. Y vamos a sumar, tengo aquí a Diego, a nuestro compañero comisario, tengo a Carlos Barazal, que sigue aquí a mi lado, y tengo al teléfono al experto técnico de TV3, ex experto técnico de la COPE y buen amigo, que es Albert Fábrega. Hola, Albert, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues estamos aquí. Primero de todo te voy a preguntar a ti, que eres el que se ha incorporado ahora, ¿qué te parece que Marc Morini despotrique de esa manera, diga que de culpa de él nada, que esto, bueno, él se pone como